Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024, es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. Berenice Flores ya atiende líneas telefónicas. En este micrófono soy Esperanza Romer Díaz. Gracias por acompañarnos, la invitación está abierta. Tome en cuenta los números telefónicos, anótelos por allí para que enriquezca este programa con sus comentarios. O si prefiere comunicarse vía WhatsApp o Telegram, la línea es el 3322-2327-38. Saludo como todos los días a quienes escuchan en vivo esta transmisión, a quienes lo hacen a través de la señal de la internet, a través de la sintonía, en el 1150 en la banda de AM, en su radio, o bien a quienes lo están haciendo en la retransmisión a la 1 de la mañana. Hoy es miércoles en que comenzamos con el comentario político del colaborador de este espacio, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales y derecho corporativo, analista político, que hoy nos habla acerca de los populistas. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes.
Sí. Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, hoy empezamos ya el proceso electoral en México de manera formal. Ya tenemos candidatos o candidatas a presidenta de la República, un candidato también que pues tal vez en su casa saben quién es, pero también candidatos a gobernador. Pero el tema de hoy, Esperanza, es el populismo, y el populismo que la oposición mucho le achaca al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena, al partido del poder, pues también se empieza a contagiar ya en el partido de oposición. Vemos el inicio de una campaña en donde una candidata, Xóchitl Gálvez, pues hace una promesa electoral de no eliminar los programas sociales del actual gobierno y eleva esto de manera sentimental a un pacto de sangre. Se pincha el dedo y pone en una hoja su huella dactilar llena de sangre para prometer con su sangre que no va a modificar los planes sociales. Después vemos a un partido revolucionario institucional, el PRI, hablando de otorgar casi 40,000 pesos de becas a los jóvenes en distintas edades. Vamos, me queda claro que la contienda electoral se va a basar en puras promesas populistas, puras promesas irreales, a fin de tratar de ganar el electorado ignorante, ¿no? El electorado que no conoce a los candidatos, que no conoce las propuestas de campaña, pero que se deja llevar cuando hablamos de dinero fácil, cuando hablamos de regalos, cuando hablamos de gratuidad en servicios, cuando hablamos de no tener que trabajar a cambio de poder recibir cierta compensación económica de parte del Estado de Esperanza. Entonces, pues bueno, este inicio electoral va a estar marcado ya por un proceso completamente populista, tanto de izquierdas, de derechas, como de centro, Esperanza.
Así es, abogado, gracias por su comentario. Y como bien lo señaló usted, esto apenas comienza, estaremos 90 días a expensas de los mensajes y de los actos también de exhibicionismo. Lo importante es que escuchemos, que analicemos, que contrastemos y que revisemos los cómo, porque a final de cuentas en los principios de cada partido político y en lo que ofrece cada candidato siempre hablan del bien común, del progreso, de estar mejor. ¿Cómo? Eso es lo que hace la clave de la propuesta. Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez.
A ti, Esperanza. Muchísimas gracias al auditorio. Muy buena tarde.
Él es especialista en datos personales, en derecho corporativo, y él todos los miércoles nos da un comentario político. Y el día de hoy hubo rueda de prensa a la que convocaron los que desde que se anunció el programa de verificación vehicular han estado en contra de él. Uno de los dirigentes, Abraham Gobel, que es representante de un grupo de propietarios de talleres automotrices que eran encargados antes del programa de verificación responsable de hacer la verificación de las afinaciones controladas a los vehículos y que también estuvo salpicado por de corrupción, hay que decirlo. Usted recordará que se vendían en el mercado negro los hologramas y que algunos dueños de talleres también participaron en esta situación, donde por desgracia parece que el negocio ha imperado antes que el fin importante, que es mejorar la calidad del medio ambiente con vehículos afinados que no emitan altos niveles de contaminantes a la atmósfera. El día de hoy, el dirigente de los talleres acreditados, Abraham Gobel, acusó de subsidiar el programa de verificación. Dijo que esta propuesta de Pablo Lemus, usted lo recordará, es una propuesta que ha generado reacciones, la mayoría en positivo, porque no hay ciudadano que yo conozca que esté a favor del programa de verificación. Dicen sí, a favor de la afinación, pero en contra de las multas, en contra del costo que se ha trasladado al dueño del vehículo, cuando dicen hay contratos muy ventajosos para la empresa. Pero a lo que le había propuesto Pablo Lemus acerca de que no tenga costo para el ciudadano, para el dueño del vehículo, Abraham Gobel dice que no está haciendo bien el cálculo de lo que significará subsidiar o condonar los cobros al ciudadano. Dice Abraham Gobel que Pablo Lemus debe de saber que costará mucho más de lo que tiene estimado, más de 1,000 millones de pesos. Él explica que las cláusulas contractuales de pagos, si no se llegan a las metas de verificación, hay que revisarlas, que la propuesta significa un quedar bien en términos generales, pero dijo textual, sería interesante que el ciudadano Pablo Lemus justifique por qué se le debe garantizar su retorno de inversión, refiriéndose a la empresa y a las cláusulas que dice son leoninas, así como sus percepciones económicas a los empresarios que entraron en un riesgo, como lo establece el mismo contrato. Pero es el gobernador Enrique Alfaro el que ha puesto en claro, incluso desde que lanzó su programa de verificación vehicular, como un instrumento obligatorio para todos, a través del cual se determinó el mecanismo en donde lo que se está buscando, de acuerdo a lo que está establecido en el papel, insisto, es el control de las emisiones de la atmósfera que provienen de los vehículos para mejorar la calidad del medio ambiente, para cumplir con esta obligación. Después de que Pablo Lemus habló de su propuesta en lo que se refiere al programa de verificación vehicular, y ojo, lo dijo exactamente al arranque de las campañas, porque desde antes de tener las candidaturas por la oposición, tanto en el futuro, que es ahora aliado de Morena, como Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, PT, Partido Verde, Futuro y Hagamos, han hablado de que van en contra de este programa de verificación responsable. El gobernador Enrique Alfaro dice el programa de verificación vehicular es parte de una política integral que se llama Jalisco Respira y no existe en este país dentro de los programas de verificación que están conforme a la norma 47 y que lo estableció con claridad, tratándose de una norma que no es de carácter local, sino federal, y que no existe un solo programa de verificación que no tenga costo para el usuario. Esto es lo que insiste el gobernador, no es posible un programa que sea subsidiado, no es lo conveniente, y por eso dice que no haya ocurrencias, así de claro, así de directo. Sin embargo, Pablo Lemus sigue con la intención de que será costo cero. Seguirá la verificación vehicular, pero con costo cero para el ciudadano. Un programa en el que se apelaba a la corresponsabilidad de los ciudadanos de Jalisco y que hicieran la verificación sin costo a cambio de que no hubieran operativos ni multas para no realizar la verificación. Este es el eje de la propuesta de Pablo Lemus. Insisto, un tema que será muy relevante en el transcurso de estos 90 días de campaña. Pero usted sabe que el próximo viernes estaremos a la fecha 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y que se están preparando ya las participaciones, las propuestas, las marchas, en donde se estará saliendo a las calles por parte de colectivos de feministas para insistir en la importancia de la paridad, para insistir en la necesidad de que se revise la brecha que hay, por ejemplo, en términos salariales entre los varones y las mujeres, pero sobre todo en el tema de las violencias hacia las mujeres y la importancia de que se viva con una vida libre de violencia, que este sea el eje, que este sea el propósito y que se trabaje en este sentido. Colectivos de feministas están haciendo recomendaciones para una cobertura, incluso recomendaciones a los medios de comunicación, porque no se exenta que pueda haber alguna manifestación violenta. Usted recordará en las últimas marchas que ha habido algunas mujeres que salen muy enojadas, que hacen desmanes y destrozos, y se pide que no sea esto lo que acapare el motivo de la marcha o de la protesta, que no sea esto lo que centre el ojo, el debate, la difusión, sino que estemos revisando lo que está pasando con respecto a las mujeres, con respecto a las diferencias y con respecto a lo que se dice y lo que se hace. Se habla de inversión, se habla de mejorar, pero a la hora de la hora hay muchas, muchas deficiencias en este tema y en la intención de que haya una justicia y que la participación de las mujeres sea efectiva. La candidata a la gubernatura del estado por la coalición PAN, PRI y PRD, Fuerza y Corazón por México, que es Fuerza y Corazón por Jalisco, es Laura Haro. Ella presentó el día de hoy su propuesta de género y consta de 5 puntos. La creación de una ciudad mujer, también habló de la tarjeta mujer, de la vivienda rosa, el reforzamiento de los centros de justicia para las mujeres y cero tolerancia para denuncias, para aquellos que son denunciados por estar como deudores alimentarios. Ha sido una lucha el que se cree un padrón de deudores alimentarios y, dice Laura Haro, no debe de haber tolerancia hacia ellos, así como la integración de un registro estatal de agresores. Dijo la candidata, tenemos que crear un registro estatal de agresores y también mejorar la atención y los protocolos de los centros de justicia para la mujer. Vamos a crear una gran red de centros de justicia para la mujer en las regiones Valle, Ciénega y Altos. Fue nuestra compañera Claudia Manuela Pérez quien estuvo en el acto en donde hizo el anuncio Laura Haro, y ella habló del registro estatal de agresores como un eje fundamental en su agenda de género. También habló de que se va a reforzar la capacitación en este renglón en materia de género, tanto en las dependencias como en la aplicación de un examen de control de confianza a todos los funcionarios y a todos los servidores públicos. Y antes de irnos a la pausa, comentarle a usted en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana habló sobre el sistema de salud de su gobierno y dijo que está empleándose a nivel nacional. Ya ha reconocido en días anteriores el presidente que se quedó muy lejos de lo que habló de un sistema modelo como el de Dinamarca, pero dijo que este modelo que se está impulsando en su gobierno será revisado y antes de que él deje el poder tendrá todo el diagnóstico, porque en los próximos días hará una gira de trabajo con los diversos gobernadores, va a hacer una supervisión y va a concluir este programa. Él dice que le va a alcanzar el tiempo antes de dejar la presidencia. Dijo que su gira será en los 23 estados en donde está operando el programa INS-Bienestar. En las entidades, usted lo sabrá, donde opera este programa principalmente son encabezadas por gobernadores de Morena, y Jalisco no está en este programa INS-Bienestar. Y precisamente para revisar lo que Jalisco está haciendo y lo que Jalisco propone en el programa de salud, después de la pausa hablaremos con un experto. Estaremos conociendo qué tanto tiene importancia y qué tanto es coincidencia los momentos en que estamos en plena campaña, cuando Jalisco emprende un empadronamiento para quienes no tienen seguridad social y tengan un seguro. La propuesta que hizo el gobernador para brindarle un seguro a aquellos que no cuentan con seguridad social. ¿Qué se busca de fondo? ¿Cómo nos ha ido fuera de lo que en su momento fue el fracasado Insabi y fuera de lo que ahora es el IMSS-Bienestar? Quédese con nosotros, vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Agradecemos la participación de todos ustedes. El tema de la verificación genera interés. Les pido que me pongan su nombre, que se identifiquen. Escribe alguien de un celular con terminación 99 que el tema de la verificación no puede ser una promesa de Pablo Lemus, sobre todo cuando dice que no habrá costo. De alguna manera tendrá costo y dice que debemos de pensar lo que pasó con la concesionaria de la basura, Capsaíga. Los contratos muy bien amarrados, donde lo que se busca es beneficiar a los socios, a los empresarios. No estamos en contra de la afinación, estamos en contra del negocio de la verificación. Don Ernesto Sánchez dice acerca de la participación del abogado Miguel Ángel Arévalo, dice que no nos haga menos, que no nos desprecie y que no sea tendencioso, porque la mayoría de la población somos inteligentes y digan lo que se diga en las campañas, sabemos por quién debemos votar y entendemos acerca de este proceso, sobre todo cuando hay demagogia y cuando los políticos están en campaña. Julio Sánchez, por su parte, dice a aquellos que destruyeron la puerta del Palacio Federal y hacen sus desmanes en las calles, luego que no se quejen si los desaparecen. Así va a pasar el viernes en las marchas de las mujeres y si no, lo van a ver ustedes. Ay, don Julio Sánchez, ¿cómo que hablamos de desaparición y de represión? El presidente hoy se refirió al tema de lo que está pasando con los padres de Ayotzinapa, de los jóvenes asesinados y el incumplimiento de el gobierno de López Obrador respecto a llevar a la justicia a los responsables y tener una final respuesta de qué pasó con sus hijos. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa sí han elevado el todo las protestas, han, incluso el día de hoy la nota es que tuvieron una irrupción violenta en Palacio Nacional y el presidente habla de que no se debe caer en las provocaciones, pero lo que los padres de estos jóvenes están pidiendo es justicia y el que se cumpla con la promesa de que se lleve a la cárcel, a que paguen por su delito aquellos que están detrás de este caso, la desaparición de sus hijos. Ellos, incluso los padres de los normalistas, advirtieron que se van a quedar en plantón hasta ser recibidos por el presidente y hasta que el ejército, este es el énfasis de su propuesta, entregue los archivos con la información que ellos demandan, porque esos archivos son clave para resolver el caso. Recordemos que el lunes los familiares de los normalistas se manifestaron afuera de las instalaciones del Centro Federal de Arraigos de la Fiscalía General de la República y la protesta en ese lugar en la Fiscalía fue por la falta de justicia. Allí en la protesta hubo lanzamiento de petardos y llegó un camión en el que, con el cual se derribaron las puertas de acceso a las instalaciones de la Fiscalía. Luego vino otra situación en Paseo de la Reforma y en los últimos días se ha elevado el tono de las protestas y ellos lo advierten, así seguirán por este camino. Desde la semana pasada que han llevado a cabo manifestaciones, se han registrado destrozos en instalaciones gubernamentales y el presidente dice que no se va a caer en la provocación, pero que pues hay algún interés ajeno a que haya únicamente justicia respecto a este caso, al caso de los normalistas de Ayotzinapa, uno de los casos más terribles, más dolorosos. Y otro caso que tiene que ver con el ejército y que tiene que ver con violación grave a los derechos humanos es lo que está pasando con respecto a unos jóvenes que fallecieron. Usted seguramente ha tenido información de algo que incluso el secretario de la Defensa Nacional dice que seguramente fue una novatada, unos diputados pues que perdieron la vida, que los obligaron a introducirse en Ensenada al mar con todo y uniforme y que han ya recuperado los cuerpos de 7 de ellos que fallecieron y que está poniendo también al descubierto la forma en que son entrenados por el ejército. En fin, el ojo puesto en estas situaciones. Por lo pronto, el día de hoy la Marina está reportando 3 muertos y 2 desaparecidos en un accidente de helicóptero tras un despegue en Michoacán. Una aeronave que se encontraba a bordo del buque tipo patrulla oceánica del lago de largo alcance sufrió el accidente y ese es el saldo lamentable. Vamos a hacer una pausa porque de regreso está la entrevista prometida. Estaremos platicando con el doctor Jaime Arias Amaral. Él es médico internista, tiene 3 décadas de experiencia en el sector salud. Él es un médico muy destacado en el hospital de Zoquipan, experto en medicina interna y un revisor estudioso interesado en el sistema de salud pública. Él ha estado con los compañeros del movimiento Yo Soy 17 y él ha estado muy de cerca en lo que ha sido los programas con sus puntos a favor y en contra, tanto estatales como federales, respecto a la salud pública. Quédese con nosotros, no le cambie, hablaremos del seguro que ofreció el gobernador Enrique Alfaro a aquellos que no cuentan con seguridad social en Jalisco. Continuamos en Política en Directo y agradezco al doctor Jaime Arias Amaral que atienda esta solicitud de entrevista. Él es un médico con una amplia experiencia en el sector de la salud y decía yo, pues muy acucioso revisor de las políticas en materia de salud pública, tanto a nivel estatal como federal. Y lo buscamos porque hace unos días el gobernador anunció que se estará haciendo un padrón para tener a todas las personas sin derechohabiencia en Jalisco en este padrón con un seguro donde se les garantice la atención y el acceso precisamente a la salud. ¿Cómo le va, doctor Jaime Arias Amaral? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esperanza, a ti y a todo tu auditorio.
Sus órdenes. Este tema me parece sumamente relevante y, bueno, coincide la entrevista con usted el día de hoy con el anuncio que hace el presidente de que estará haciendo una gira en los 23 estados donde opera el programa IMSS Bienestar. Y creo que vale la pena que echemos un vistazo a través de usted acerca de esto. La política federal, que primero le apostó al INSABI, que finalmente pues se consideró un error, un fracaso, pero que sigue en el interés de parte del presidente y de su gobierno de que la seguridad social esté centralizada, esté optimizada y sea efectiva, se garantice la atención a todos los ciudadanos. Y en el caso de Jalisco, donde se ha presumido que sin estar antes en el INSABI y ahora en el programa IMSS Bienestar, estamos mejor y somos modelo respecto a otras entidades. ¿Cuál es su visión y qué nos puede informar?
Bueno, de entrada, primero con lo de las políticas a nivel federal, con la implementación del INSABI primero y ahora del IMSS Bienestar, la verdad de las cosas es que sí nos ha quedado de ver el gobierno federal en salud, no hay duda. Que falló la implementación, que falló el saber llevarlo a cabo, que fue muy apresurado, que no hubo una estrategia, que no hubo esto o lo otro, lo que haya sido, pero nos está fallando el sistema de salud a nivel federal por fallas del propio gobierno, pero también hay que entender el contexto. Todavía los poderes fácticos siguen vigentes, activos y actuantes. Hay que recordar que la salud es y era una mercancía y estaba manejada por grupos fácticos, y eso ya es bien establecido y conocido como el cártel de la medicina encabezado por políticos y empresarios de la salud, donde estaba Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, el mismo secretario de salud, José Narro, entre otros. Eso ya es conocido, establecido, y son también los que están poniendo piedritas o bloqueando lo que el presidente quiere hacer a nivel federal, un programa donde se evite la fragmentación. Esperemos que este segundo intento de bienestar sí empiece a caminar y simplemente posteriormente. Eso es a nivel federal. A nivel estatal, bueno, también el contexto. Es cierto, el gobernador Enrique Alfaro anunció ahora el 27 de febrero la implementación del Seguro Salud Jalisco. ¿Y por qué lo anuncia él? Pues porque Jalisco nunca se apegó o nunca se adhirió al Programa Federal de Salud, primero al INSABI y posteriormente al IMSS Bienestar. Él prefirió mantenerse al margen y manejar y seguir siendo el rector, el gobierno estatal, en las políticas de salud, lo cual, bueno, puede ser discutible o no, pero hay que recordar que en su momento, 2019-2020, esto se hizo porque había una confrontación del gobierno estatal con el federal. Recordemos, en muchas políticas chocaron el gobernador y el presidente,
que incluso recordemos que los bonos de Alfaro se fueron hasta los cielos como el líder de la oposición. Recordemos simplemente aquella frase del ilustre intelectual Enrique Krause, que lo nombró como el Mariano Otero de Jalisco por defender el liberalismo. Pero bueno, más allá de este contexto, yo creo que es bienvenida una propuesta de un seguro de salud en Jalisco. ¿Por qué es bienvenida? Porque va a cubrir un derecho constitucional, el derecho a la salud. Derecho a la salud que al menos en este momento el 50% de la población jalisciense no tiene un libre acceso a ella. ¿Por qué? Porque no tiene una derecho a biencia en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, Sedena, qué sé yo. Entonces el 50% está desprotegido de cierta manera. Y que me anuncien un seguro de salud en Jalisco, pues es bienvenido y nosotros nos da gusto. Pero luego viene la forma.
Exacto.
Se anuncia en la antesala de un periodo electoral, de un proceso electoral. El mismo, cuando lo anunciaron, ellos dijeron que lo estaban trabajando desde 2019. ¿Por qué anunciarlo unos días antes del proceso electoral? Primero. Y segundo, no dieron toda la información completa. La información que se vertió en su momento en la conferencia de prensa es que iba a arrancar, se iba a arrancar con la credencialización de los jaliscienses que no tienen ninguna seguridad social, y posterior realización del expediente clínico electrónico para así, ahora sí, poder acceder, y se vendría dando, ellos se marcaron una meta de aquí a junio para hacer todo este proceso, y es mucho trabajo, porque se calcula que hay aproximadamente más de 4 millones de jaliscienses que no tienen derecho a biencia. Ellos piensan tener 1 millón, al menos de aquí a junio, y que ya tienen avanzado el expediente electrónico en 800,000+. De manera que es bienvenida la propuesta de entrada. ¿Qué falta conocer? El cómo aplicarla. Lo que disgusta, o como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque anunciarlo en la antesala del proceso electoral.
Doctor Jaime Arias, un tema muy importante respecto a los recursos que da la Federación a las entidades para el sistema de salud. Creo que vale la pena recordar este punto. Si no aceptan adherirse a la propuesta federal, que antes era Insabi y ahora es IMSS Bienestar, la entidad no queda sin los recursos, solamente que sigue llevando el manejo o la rectoría, que es el caso de Jalisco. Y este año, de acuerdo al presupuesto federal, le tocan más de 6,000 millones de pesos. Su opinión acerca de aquellos que consideran que al Jalisco no estar adherido se está tomando la mejor vía. ¿Tenemos algún referente? ¿Usted conoce los resultados en otras partes donde, bueno, de lógica sabemos los gobiernos emanados de Morena están con lo que el presidente les está marcando? Decía usted, la propuesta del Insabi era desde el papel muy buena. Sin embargo, hubo problemas en su implementación. ¿Cómo estamos en el manejo del sistema bajo las riendas del Estado de Jalisco en no ceder a la Federación?
Bueno, el no ceder los recursos y la infraestructura, porque era ceder, obviamente los recursos se iban a centralizar y ceder toda la infraestructura. Y para un gobierno, vamos, como el de Jalisco, ceder la infraestructura de salud, pues tiene mucha relevancia, porque son cotos de poder, son sitios de poder. Vamos, usted el público puede creer que fácilmente iban a ceder los hospitales civiles, pues jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de cierta manera cotos de poder. Y el manejo del recurso económico, si bien es cierto, el recurso se sigue dando, no es que se deje sin recursos a la entidad, pero sí va a ser un manejo centralizado de estos recursos. Para bien o para mal, uno pensaría, pues si no hay problema, que lo manejen desde ya. Y lo que sí se puede perder es en compras consolidadas, por ejemplo, en medicamento. Lo que sí se puede perder es en compras consolidadas de aparatos. No es lo mismo que todo el sistema de salud compre en un instrumento que lo va a abaratar a que si yo lo hago de manera aislada. Y el segundo punto es de que a lo que debemos de aspirar no es a que el sistema de salud esté fragmentado, porque la primera propuesta ahorita es el Insabi, o fue el Insabi o el IMSS Bienestar, pero el objetivo era hacer un solo servicio de salud a nivel nacional, porque las desigualdades entre lo que me da el seguro, entre lo que me pueda dar IMSS Bienestar o lo que me pueda dar el mismo Seguro de Salud Jalisco, es una desigualdad entre los mismos mexicanos. Entonces eso sí se puede perder. Pero bueno, cada gobierno, ahorita son creo que 26 entidades las que se han adherido al IMSS Bienestar, el resto, 6 o 8, no se han adherido. Habitualmente son los de la oposición. También juega la política aquí, es la oposición. Pero es recurso económico y poder lo que está en disputa, y desgraciadamente la salud en medio. Yo pensaría que si tenemos un salud vertebrado, si bien es cierto la crítica puede ser centralista, pero ahorita yo creo que eso pudiera ser un punto de partida.
Qué bueno que menciona la política en este tipo de decisiones, y digo rápidamente de qué entidades se tratan las que decidieron no aceptar entrarle al control o acceder el control de su sistema de salud a la federación: Aguascalientes, gobernado por el PAN; Chihuahua, también panista; Coahuila, por PAN, PRI, PRD; Durango, priista; Guanajuato, panista; Jalisco, emecista; Nuevo León, emecista; Querétaro, panista; y Yucatán, panista. El gobernador Enrique Alfaro, el día que dio a conocer este plan, esta propuesta de crear el Seguro Salud Jalisco, en sus redes sociales dijo que en 15 días daría a conocer los detalles, porque este plan del Seguro Salud sustituye al Seguro Popular. Sin embargo, de lo que se adelantó, se hablaba, lo que usted ya menciona, doctor, del expediente electrónico. ¿Qué tanta importancia tiene esto, y qué no se supone que desde el sexenio pasado ya estaba la obligatoriedad de que el paciente tenga un expediente clínico?
Pues esto todavía no ha aterrizado totalmente. Si bien es cierto, los datos que dio el gobernador es de que ya se tienen 845,000 expedientes clínicos electrónicos. Bueno, te voy a decir, en mi hospital no hay expediente electrónico, dice el hospital más grande de la Secretaría.
Es el de Zoquipan, bueno, vale la pena recordarle. Es. ¿Usted sigue como jefe de medicina interna, doctor?
No, soy médico adscrito nada más.
Médico adscrito.
¿Sí? Sigo trabajando ahí.
Ya, bueno, 30 años de trabajo, ¿cierto?
Sí, más de 30 años, afortunadamente, y seguimos ahí trabajando.
¿Y por qué no tienen expedientes electrónicos?
Todavía yo creo no nos ha llegado aquí la innovación, pero con esto forzosa y obligadamente se debe de aplicar. Y yo creo que en el proceso que falta va a tener que aterrizar. Yo creo en este momento son los centros de salud o los hospitales, algunos hospitales regionales, no conozco cuáles, los que ya deben de tener expediente electrónico, que ya es una necesidad obligatoria de todo el sistema de salud, de tener un expediente electrónico. Y qué bueno, y ojalá se dé. Eso es la primera parte, aterrizar a todo el sistema de salud del expediente electrónico. Ojalá se dé, y espero que así sea. Segundo, el llegar a todas las personas, a los dos. Ellos pretenden llegar desde 1,000,000 para junio, pero son más de dos, más cerca de 4,000,000 los que se deben de afiliar entre personas de 20 a 65 años. Eso, pero esa es la parte, por decir de forma, es la parte burocrática. El tener mi credencial, ya me afilié, el tener mi expediente. El segundo punto, y el más relevante e importante, que es la atención que va a recibir el paciente que llegue con este Seguro Salud Jalisco. Con el Seguro Popular, la crítica que se hacía es que estaba acotado. ¿Qué significa esto? Que solo tenía 294 acciones para dar. O sea, no se atendía la totalidad de las enfermedades, no se aplicaba el total de las cirugías, por así decirlo. Estaba acotado a 294 acciones. ¿Qué es lo que poco que he conocido del Seguro Salud Jalisco, a reserva de cuando lo den a conocer ampliamente, pero accediendo a un lugar y a otro, a las redes y todo, encontré que tiene contempladas 301 acciones y 9 gastos catastróficos? Quiere decir que va a ser un poquito más que el Seguro Popular. No va a ser un seguro total, no va a ser un seguro ampliado, sino que va a tener sus puntos concretos: en esta enfermedad sí puedo, en esta no. Sí, hablan de vacunas, pues eso es obligatorio para todos. ¿sí? Hablan de la detección del cáncer en la mujer, eso es obligado para todos. La detección del cáncer de hombre es obligado en todo. Entonces lo ideal, incluso el mismo gobernador en su mensaje lo dice, que no tiene los recursos del gobierno para dar una cobertura total. Ahí es donde entramos a qué es mejor. Manejar un sistema de salud, sí, bajo mi batuta, sí, bajo mi mando, sí, bajo mi distribución y todo, que hacer un manejo general en todo el país. Es donde se debería de discutir qué es lo mejor, sobre todo para el paciente y para el equipo médico, no para los políticos.
Creo que dio con la clave, doctor Jaime Arias Amaral. Si se garantiza en el programa IMSS Bienestar la atención de todo tipo de padecimiento a todo tipo de ciudadano, pues creo que no hay mucho margen para dudar.
Así es, ¿no? Y a eso deberíamos de aspirar. O sea, yo creo que todo mexicano y mexicana debe de tener, hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la salud. Y yo creo que trabajando todos y todas, dejando las banderas por un lado, dejando los intereses particulares, políticos, económicos, de grupo y lo que sea, podremos avanzar más rápido.
Muchísimas gracias. Gracias por sus consideraciones y reflexiones acerca de este tema tan relevante. Es el doctor Jaime Arias Amaral, experto en medicina interna y experto en salud pública, con su punto de vista acerca de la creación del Seguro Salud Jalisco y del programa federal. Seguiremos buscándolo, si nos lo permite, doctor, para los avances y las novedades en este tema tan importante.
Gracias, buenas tardes a todas y todos.
Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo y la señora Martínez escribe que en el Hospital Civil Nuevo el Seguro Popular no sirve. Llevó a varias personas a diferentes áreas por sus enfermedades y tienes que pagar o pagar. Por cierto, el peor, aún de peor carácter, habla de un trabajador moreno, alto, parece jefe. Y las personas que no traen dinero, ¿cómo les va? Yo tenía que pagar por esos que llevé, que no llevaban recursos. Hay quienes vienen de muy lejos. Señora Martínez, en estos casos debe usted acercarse al área de trabajo social y debe de apelar a esa situación para que haya la consideración correspondiente. Yo sé de historias en donde efectivamente se hace el trabajo y trabajo social da la instrucción para que si no hay manera de que se cubra, pues o se le ponga lo mínimo posible como cuota de recuperación o la exención de la misma. La señora María González dice, ¿a partir de cuándo podremos estar en el bienestar? Que nos dé soluciones el invitado, que lo entreviste de nuevo para que hable de ello. Mire, en Jalisco lo que será es el seguro salud. Esto lo anunció el gobernador para quienes no tienen empleo, para quienes no cuentan con seguridad social. Y en una semana y media, de acuerdo a lo que él anunció la semana pasada, se estará dando más detalles. Pero se trata de un empadronamiento. Son alrededor de 4 millones de jaliscienses los que no tienen seguridad social. Y con esta tarjeta, con esta credencial, tendrán acceso no ilimitado, como explicó el doctor, y ya sabremos en qué situaciones no habrá cobertura. Pero dice, y creo que de entrada es buena noticia, que será mejor que lo que conocimos como el seguro popular. Y todo lo que sea para mejor me parece que es bienvenido. Al entrevistado, que le gustaría escucharlo más, no nos deja su nombre, pero dicen que lo corté muy pronto. Abraham de la Cruz escribe diciendo, en políticas no hay coincidencias, y esto en la salud, como Jalisco. Jalisco y otros estados que no son gobernados por Morena, pues no aceptaron el programa federal. Y dice Abraham de la Cruz, estaba planeado y cocinado por un acto de campaña adelantado. Como ya saben, en el caso del Ejecutivo Estatal, pues él hablando de la coincidencia de que lo anuncie en este tiempo de campaña, el empadronamiento. Alguien que nos escribe del Hospital de Ciudad Guzmán, del Hospital Regional, y dice que se requiere que se haga algo allí, una niña delicada, y que no la atienden por falta de camas. Este mensaje lo escuché con nuestro compañero Ricardo Camarena y espero que le estén dando la atención que merece para que reciba precisamente la hospitalización esta menor que lo requiere. Adriana R. de Tlaquepaque escribe y dice, bien se sabe que muchos que desaparecen y luego los matan es por situaciones de ajustes de cuentas, de problemas entre las bandas criminales. No es de extrañar que los que irrumpen en Palacio estén trastornados, pues dieron muestras cuando salían a protestar exigiendo vivos se fueron, vivos los querían. Si nadie de esta vida tenemos la seguridad de que estén vivos, solo deben de ponerse en manos de Dios. Escribe la señora Medrano, le gustaría comentar que se abstengan de hacer comentarios inapropiados. Claro que el que no sabe lo que significa tener un familiar desaparecido, estamos en derecho de protestar contra el gobierno y sobre todo porque el presidente pues hizo una promesa que no cumplió. Tenemos uno de los sexenios más violentos con López Obrador y esto debido a su populismo. Deben de tomar conciencia, refiriéndose quien en sus comentarios pues hablaba de lo que podría pasar o debería de pasarle a los manifestantes. Alguien que se identifica como José Luis Barajas cree que el presidente ha hecho lo adecuado y considera que hay manipulación desde los Estados Unidos en contra de la 4T, pero como dice el presidente, tiene que hacerle lo que el aire a Juárez. También nos escribe, no me deja su nombre, para considerar que el gobernador ha sido abusivo. Y una participación más de que piden la atención para una niña que nació en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Nos habla del número de regulación 3264 diagonal 25, una menor que necesita una operación de intestino, tiene dificultades y está muy mal de salud. En el civil, donde la pueden recibir, no hay camas y están dejando los datos. Es el mensaje que hace ratito compartí. La persona que se comunica nos manda los datos de contacto de Ricardo Alonso Cruz Bedoya y de Cristiana Daniela Vargas Parra, que son los padres, y ojalá que desde los hospitales civiles, Claudia Fonseca o alguien que esté escuchando la petición pueda intervenir para que se agilice el internamiento de esta menor. Escriben acerca de la verificación vehicular. Mire, el día de hoy tengo muchísimos mensajes donde casualmente no me dejan su nombre. Les insisto que es importante compartir de parte de quien está esa crítica, comentario, sugerencia, qué sé yo. En este caso, el celular con terminación 99 dice que son mentiras lo de el programa de verificación vehicular. Ernesto Sánchez dice que el abogado Ángel Arévalo, no lo entrevisté, no fue entrevista, es participación la que tiene los días miércoles, no nos haga menos una petición acerca de su mensaje sobre los gobiernos populistas o los políticos populistas. Escriben relacionado con lo que pasó en la judicatura. Carmen Robles me dice, Esperanza, ¿por qué no has dado información del tema? Mauro Pérez también escribe acerca de las marchas con respecto a la manifestación del próximo viernes que se está planeando. Bueno, primero atiendo la petición sobre los integrantes de la judicatura. Fueron 3 los nombrados por el Congreso del Estado y hay acusaciones de un proceso plagado de irregularidades, un proceso desaseado. Nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos dio cuenta que se llevó a cabo el día de ayer en una sesión donde, a pesar de la existencia de una suspensión provisional otorgada por un juez de distrito a uno de los participantes de la convocatoria, los legisladores decidieron seguir con esto al margen de la ley porque les ha funcionado, es decir, no acatar fallos judiciales. En la sesión que ayer se realizó, a diferencia de otras ocasiones donde se lleva a cabo un receso para revisar la existencia de impedimentos legales, nos cuenta Héctor Escamilla Ramírez, los diputados anoche ni siquiera se detuvieron para ver si estaban notificados de esta suspensión. Y el amparo fue tramitado por Laura Graciela Gómez, una de las concursantes. Ella se inconformó porque considera que no hubo legalidad en el proceso. Sin embargo, a pesar de que llegó la notificación a la Oficialía de Partes del Congreso, se llevó a cabo el nombramiento y la toma de protesta de estos 3 nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. Hay acusaciones, pues, con afinidad política, fueron votados con 29 votos de todas las bancadas, salvo Morena, que los legisladores de Morena abandonaron la sesión. Ahí está respondido, satisfecha la